Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
En una fiesta una tarde hablaban varios cubanos de paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Esta es la edición correspondiente al fin de semana del viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de mayo de 2019. Y aquí estamos para compartir este espacio con ustedes.
Daniel Castropé,
Jorge Trilla ya en los controles y este que les habla, Julio Torino. Bienvenidos todos. Como de costumbre, vamos a ofrecerles pues un resumen de las noticias más importantes, con el énfasis en la situación cubana, pero también prestando atención a lo que está pasando en el resto del mundo. La sección Voces de Cuba no puede faltar. En ella, promotores de los derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, nos informan directamente desde el territorio cubano. También tendremos, como de costumbre en estas ediciones, Latinoamérica al Día y Mirada al Mundo, con el enfoque noticioso en esas regiones del mundo. Por otra parte, las noticias de la ciencia y de la técnica, siendo fin de semana, pues la esperada sección Notas Culturales con Yolanda Esteban, y desde luego no puede faltar los deportes, que eso corre por cuenta de Jorge Trilla, y nosotros, pues más o menos Daniel y yo metemos la cuchareta ahí. Así que buenos días, Daniel.
¿Cómo estás, Julio? Buenos días también a todos nuestros oyentes que siempre están ahí pendientes de este Recuento Informativo, una revista en la que presentamos los hechos más importantes, no solo para Cuba, para el continente, sino a nivel mundial.
Bueno, pues vamos ya con los titulares de las noticias más importantes.
Yo no sé si mortifico, no se molesten si yo nuevamente.
Bueno amigos, y con el ritmo de Willy Chirino comenzamos para ofrecerles ya los titulares de las informaciones más importantes en esta jornada. Presentan en Miami demandas por tráfico de bienes confiscados en Cuba. La Unión Europea amenaza con tomar represalias contra Estados Unidos por sanciones a empresas europeas que comercian con el régimen castrista. Muere un cubano en La Habana tras recibir una golpiza de la policía. México deporta a 93 cubanos tras un intento de escape en una estación migratoria en ese país. Censuran en Cuba un programa humorístico cubano con el cual se veía un pan con forma de cocodrilo. La OEA prepara una resolución que condena la injerencia de Cuba en Venezuela. En nuestro segmento Voces de Cuba estaremos escuchando a Arianna López, quien reporta desde Placetas que activistas de esa ciudad y en Santa Clara están expresando su apoyo al pueblo venezolano y su gesta en contra del régimen de Nicolás Maduro.
Y siguiendo en Latinoamérica al Día de AFP, el líder opositor Leopoldo López afirma que el alzamiento militar del martes no fracasó, sino que inició el quiebre de la dictadura de Nicolás Maduro. Hasta ahora se reporta un trágico saldo de 4 muertos y 200 heridos. De la agencia EFE, Gustavo Tarre, representante de la OEA, del presidente encargado Juan Guaidó, pide respaldo al levantamiento contra el usurpador Nicolás Maduro. También de la agencia EFE, Colombia, Estados Unidos y otros países están preparando una resolución para condenar en la OEA la injerencia de Cuba, China y Rusia, ¿en dónde? En Venezuela. Y siguiendo, dando un repaso a lo que ocurre en el mundo de la agencia AFP, la empresa de cruceros Carnival es la primera compañía demandada en tribunales de los Estados Unidos por el uso de propiedades confiscadas en Cuba, tal como lo decía nuestro compañero Julio Estorino. Voz de América, el presidente estadounidense Donald Trump advierte que vienen medidas más drásticas contra el régimen y contra funcionarios de las dictaduras de Venezuela y Cuba. de la agencia AFP, Estados Unidos y China terminan nueva ronda de negociaciones en Beijing sobre sus diferendos comerciales. Fueron calificadas de fructíferas y se retomarán en la próxima semana en Washington. De Euronews, Israel observó con profundo respeto el día de la conmemoración del Holocausto, alertando sobre el auge del antisemitismo en todo el mundo.
Y también tenemos de las noticias del mundo de la ciencia y de la técnica, según reporta la agencia de prensa francesa, Kuwait inauguró el puente Sheikh Jaber Al-Ahmad de 36 kilómetros de largo, uno de los más grandes del mundo, sobre las aguas del Golfo Pérsico. Recuerden, amigos, las notas de cultura con Yolanda Esteban en esta edición de Recuento Informativo. Y en el deporte, esta noticia que más tarde estaremos comentando junto a Jorge Trilla, en el fútbol, el Barcelona y el Ajax vencen en los partidos de ida de semifinales de la Liga de Campeones de Europa. Mientras que por acá, por las grandes ligas, los Marlins de Miami siguen, bueno, con el peor récord en las mayores.
En el sótano.
Sí, señor. La ampliación de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Bueno, y aquí tenemos ya los detalles de las informaciones más importantes en este día. Esta noticia, amigos, la escucharán ustedes ampliada más adelante en nuestra sección Mirada al Mundo. Pero por ahora les adelantamos que 6 décadas después de que Fidel Castro confiscara miles de propiedades a cubanos y estadounidenses sin ofrecer compensación, 2 estadounidenses presentaron demandas este jueves en la Corte de Miami contra la compañía de cruceros Carnival, a la que acusan de beneficiarse de propiedades que le fueron robadas por el gobierno comunista. Esto lo está reportando el Nuevo Herald de Miami. Por primera vez desde que fue aprobada la Ley Libertad, también conocida como la Ley Helms-Burton, en 1996, el presidente Donald Trump decidió no suspender el derecho a demandar para buscar compensación por bienes expropiados en Cuba, en un gesto destinado a poner más presión al régimen de La Habana por su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela, y que ha sido acogido favorablemente por un sector importante de la comunidad de exiliados cubanos. El derecho a presentar demanda entró en vigor el jueves. Como les digo, esto estará ampliado más un poco más en nuestra sección Mirada al Mundo. Pero Daniel Castropé ya tiene algunas reacciones en cuanto a esto.
Sí, siguiendo con el tema de estas demandas presentadas en el día jueves a la luz de la ley Helms-Burton, digamos que con el objetivo de defender los derechos de sus empresas, la Unión Europea planea tomar represalias después de que Estados Unidos reactivara las sanciones contra compañías con inversiones en Cuba, con la plena aplicación de la ley Helms-Burton este jueves 2 de mayo, informó el diario español El País. La alta representante de la política exterior y de defensa de la UE, Federica Mogherini, ha advertido este jueves de las consecuencias de esa decisión para las relaciones transatlánticas y de que la UE recurrirá a todas las medidas adecuadas, incluido el recurso de la Organización Mundial del Comercio, OMC, y el blindaje de sus compañías mediante el estatuto de bloqueo de la Unión Europea.
Bueno, veremos en lo que acaba esa bronca. Por ahora, la noticia trágica, amigo, que tenemos aquí, esta viene a través de Cubanet y dice que Iván Michel Ponce de León, un cubano de 45 años de edad, murió en el hospital Calixto García de La Habana a causa de una brutal paliza que le fue propinada por agentes de la Policía Nacional pertenecientes al municipio La Habana Vieja, informó el diario español ABC. De acuerdo a la nota, la golpiza se produjo el pasado 19 de abril, cuando la víctima estaba arrestada en la unidad policial conocida como Punto 30, hecho que fue denunciado en las redes sociales al siguiente día, 20 de abril, por el periodista Lázaro Yuri Valle Roca. La grave paliza provocó que Ponce de León, originario de Cárdenas en la provincia de Matanzas, fuera trasladado de inmediato al Calixto García, donde fue ingresado con pronóstico grave y con fuertes lesiones cerebrales. A pesar de la hospitalización, sigue diciendo la nota, y los cuidados, la víctima perdió la vida el pasado 27 de abril en la sala de cuidados intensivos del recinto sanitario, y los médicos le dijeron a los familiares que las lesiones cerebrales se produjeron debido a un golpe con un objeto contundente. Hay más informaciones.
Una noticia lamentable, Julio y oyentes, un grupo de 93 migrantes cubanos fue deportado desde México luego de que varios isleños intentaron escapar del centro migratorio en que estaban retenidos en Chiapas, en el estado del Sur, informó el Instituto Nacional de Migración. Hacia la medianoche del miércoles, un grupo de personas de nacionalidad cubana albergadas en la estación migratoria Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, comenzó a movilizarse con la intención de realizar una salida no autorizada, informó el Instituto Nacional de Migración de México.
Y bueno, esto uno no sabe si reírse o indignarse, en fin de cuentas, pero esta medida, aunque esta noticia, aunque tiene su tono jocoso, pues es un reflejo fiel de cómo se vive en Cuba, ¿no? Dice aquí, esto viene a través de CubaNet, que el reconocido humorista cubano Luis Silva denunció a través de las redes sociales la censura de un episodio del programa televisivo Vivir del Cuento solamente porque aparecía en el mismo un pan con forma de cocodrilo. Aunque el popular espacio de Pánfilo siempre ha tenido ciertas licencias para abordar temas polémicos de la realidad cubana, en esta ocasión los comisarios de la Televisión Nacional no dieron libertades. Por un pan en forma de cocodrilo como este de la foto, no salió el capítulo de este lunes pasado. No se puede mencionar ni el cocodrilo, ni la jutía, ni el avestruz. Lo peor es que ese capítulo estaba grabado desde enero, escribió el humorista en su cuenta en Facebook. Silva explicó además que el pan con forma de cocodrilo no había sido idea de la producción, sino que se lo habían regalado en Triunvirato, una pequeña localidad de Matanza. Decidí sacarlo del programa como agradecimiento a ese pueblo. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Amigos de Triunvirato, lo intenté, agregó el artista. La censura del capítulo de Vivir del Cuento se produce pocas semanas después de que el comandante de la Revolución, Guillermo García Frías, dijera en el programa Mesa Redonda que se debían tratar de ofrecer como alimentos carne de avestruz y de jutía como alternativas viables para paliar la crisis alimentaria que atraviesa la isla.
Si eso fue con un pan en forma de cocodrilo, imagínese que hubiera sido un pan en forma de avestruz. No, lo fusilan a Luis Silva.
Tú sabes que avestruz ha sido la palabra más buscada en internet desde hace tres semanas. Desde que el comandante Guillermo García habló. ¿Qué cosa, caballero? Bueno, vamos, amigos, a escuchar ahora Voces de Cuba.
Como parte de las iniciativas que el Frente de la Resistencia está llevando en solidaridad al hermano pueblo de Venezuela, que se debate en las calles por lograr su definitiva libertad, me informa Yanisbel Valido que desde la ciudad de Santa Clara, la sede del comando Leoncio Vidal, se declaró el 1 de mayo en plantón permanente en solidaridad con todo el pueblo venezolano que está luchando por lograr su libertad. También decir que la sede de la Academia Julio Machado se encuentra de igual manera en plantón permanente, que se declaró desde el pasado 30 de abril. Ambas sedes se mantienen en plantón apoyando al pueblo de Venezuela y apoyando para de una vez y por todas acabar con la dictadura del tirano Maduro, porque sí se puede ser libre y sí podemos lograr la libertad. Desde Placeta Villa Clara, Arianna López Roque, esposa del prisionero político Misael Díaz Paseiros, directora de la Academia Julio Machado, Frente de la Resistencia.
Bueno, pues Daniel, bueno, hemos visto más o menos las noticias de Cuba, lo que tenemos por acá en este día, y fíjate, hay muchos temas desde luego, pero tú no siendo cubano, ahora afuera de los micrófonos, estabas ahí riéndote y comentando que era increíble esta cuestión, como lo ocurrido con este programa cómico en Cuba, que el programa de Pánfilo, que
se ve Vivir del Cuento.
En Vivir del Cuento.
Yo lo veo, sin ser cubano, lo veo.
Ya tú ves, y que censuraron todo un programa por el hecho de que aparecía en el mismo un pan con forma de cocodrilo. Y parece que el régimen quiere que los cubanos olviden pronto lo dicho por el comandante Guillermo García en una comparecencia en la Mesa Redonda, donde propuso carne de cocodrilo, de jutía o de avestruz para que comieran los cubanos.
Que por cierto, el comandante García, también te decía off the record o fuera del micrófono, también tiene cara de avestruz, por cierto, ¿no? Y lo han comparado, han sacado muchos memes donde aparece la cara del comandante y la cara de un avestruz, y de verdad que tienen mucho parecido. De verdad que esto es muy pintoresco, esto es muy
macondiano. A los extremos que llega esto.
A los extremos, es increíble la represión. De verdad que, bueno, yo me he visto muchos capítulos de Vivir del Cuento, el programa de Luis Silva, de Pánfilo, y sí, tiene licencias, critica ciertas cosas y todos nos quedamos como que sorprendidos de cómo es posible. Mira, están dejando que Pánfilo diga ciertas cosas que, bueno, tú sabes, en el pasado las vetaban, pero bueno, llegó el momento.
Sí, claro, sí, todo tiene...
Le llegó la ley.
Nadie se equivoque con eso. Así. Bueno, rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, un detalle detalle que ha llamado la atención de varios comentaristas y observadores de la situación cubana es el hecho que durante el desfile del 1 de mayo en La Habana no hubiera discurso oficial. Allí estaba Raúl Castro, allí estaba Díaz-Canel, habían otros personajes de la dictadura, pero ninguno tomó los micrófonos para hacer un discurso. Simplemente retransmitieron una grabación de uno de Fidel Castro.
¿Pero qué más pueden decir, Julio? si ya todo está dicho, ya la gente sabe lo que van a decir de antemano, las mismas proclamas socialistas, comunistas, en fin, el mismo régimen
de siempre. Pero es que el día anterior había estado en su punto álgido la situación de Venezuela.
Así
es. Las declaraciones de Trump. O sea que, si se quedaron callados...
El que calla otorga.
Por algo será.
Y ahora, el contrateque.
Lo que dice la prensa castrista
y lo que piensan los cubanos que la sufren.
Dice el canciller Bruno Rodríguez: los cubanos confiamos en la fuerza de la verdad, del derecho y de la justicia.
Bueno, si él confiara en eso ya se hubiera mudado para algún otro lugar del mundo, por si acaso.
Presente Díaz-Canel en Seminario Nacional de Preparación del Nuevo Curso Escolar.
Aprovechen y matricúlenlo en primer grado.
Presiden Raúl y Díaz-Canel la sesión de clausura del Congreso 21 de la CTC.
Ahora sí, caray, no han disparado chicharrón, no han trabajado nunca en su vida y van al Congreso los trabajadores.
Concede el Partido Comunista de Rusia premio Lenin a Raúl.
Pero pues no hay nada que decir, quien recibe el premio Lenin ya el mundo sabe lo que es, ¿no?
Publican regulaciones para la comercialización de productos agropecuarios en varias provincias.
Bueno, ¿y cómo se regula lo que no existe?
Dice el Granma que el cerebro genera neuronas hasta después de los 80.
Sí, parece que la genera con una buena dosis de sinvergüencería también.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
A los regímenes comunistas les encanta hacerle pensar a la población que después del régimen comunista viene el caos, que solamente los comunistas pueden gobernar el país, que si no la alternativa es la destrucción nacional. Al contrario, el comunismo trae la destrucción del país. Y después del comunismo es fácil el camino para salir del caos. El camino hacia la libertad siempre ha resultado en la prosperidad de los pueblos. ¿Qué pasa después de la caída del régimen comunista en Cuba? Es fácil, gobierno de transición, compuesto por las fuerzas democráticas, que prepara el país para elecciones libres, que en un plazo no mayor de 2 años pueda elegir la población entre diferentes partidos un congreso constituyente que restablezca la constitución del 40 o que someta a la población una nueva constitución que ésta pueda refrendar y pueda aprobar o desaprobar en elecciones libres multipartidistas. Un gobierno de transición que le abra al cubano sus posibilidades económicas para que el cubano pueda invertir en Cuba. El futuro después del comunismo está lleno de luz.
Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento informativo.
Recuento deportivo.
Bueno, pues vamos ya al mundo de los deportes. Jorge Trilla con nosotros, Daniel Castropez también. Y bueno, por lo que escuché en los titulares, Jorge, las semifinales de la Liga de Campeones, pues parece que está ya al decidirse completamente, ¿no? Y en el béisbol, cuando caigamos en él, pues bueno, del sótano no salimos ni aunque nos jalen con una grúa.
Ok, Julio y Daniel, saludos a los dos.
Muchas gracias.
Saludos a los oyentes. Sí, Julio, esta semana tuvimos los partidos de idas de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, que es el evento deportivo de fútbol en clubes más importante del mundo. Tuvimos dos partidos formidables. El primero fue el martes. El joven equipo de Holanda, el Ajax, venció 1-0 al Tottenham, que salía como favorito.
Sí.
Otra vez el Ajax ha dado una demostración tremenda. Recuerden que el Ajax eliminó al Real Madrid y al Juventus. Dos equipos muy poderosos.
Sí, sí, hombre.
Y ahora, aunque no se puede decir que esté decidido, porque una ventaja de 1-0 no es una ventaja definitiva. Pero yo creo que el Ajax va a pasar a la gran final. Sí, ahora juega la próxima semana. El partido de vuelta lo juegan la semana que viene y ahí se decidirá. El otro partido fue extraordinario, un partido de un fútbol exquisito, donde el Barcelona venció 3-0 al Liverpool. Es increíble esto del fútbol. Realmente el Liverpool no mereció una derrota tan aplastante.
Bueno, pues ya tuve 3-0.
Tuvieron mala suerte, definitivamente tuvieron mala suerte. Varios balones se estrellaron en los postes y el Barcelona tuvo su ángel de la guardia, que es Leo Messi. Leo Messi, cuando el partido estaba todavía 1-0, el primer gol fue a la cuenta de Luis Suárez, fue una jugada formidable del uruguayo. Pero luego el propio Luis Suárez trae un balón en el travesaño. Se forma un corre-corre frente a la puerta, todo el mundo confundido, menos Messi. Apareció, controló el balón
y allá va
y lo anotó, el segundo gol. Pero no solo eso, apenas unos minutos después, en un tiro de falta, anota el tercer gol de una manera espectacular. Es increíble las cosas que está haciendo Leo Messi este año.
Sin duda.
Yo creo que ya el Balón de Oro
tiene
un cartelito que dice reservado.
Sí, yo creo que sí.
El partido de vuelta también va a ser la semana que viene. Lo van a jugar en este caso en Inglaterra, pero una ventaja de 3-0 con el Barcelona. Yo creo que la gran final está dibujándose Ajax y Barcelona, que sería un juego, un partido formidable.
Y yendo al Ajax, lo que tú decías de los holandeses, tú sabes que yo, por lo menos, no sé si al resto de las personas le pasa lo mismo que a mí, yo no me imagino a los holandeses como grandes deportistas, fíjate tú. Recuerdo una vez en una competencia mundial que había también de béisbol, que los holandeses dieron una sorpresa tremenda. No recuerdo los detalles, pero los holandeses, el equipo holandés se impuso en el béisbol para sorpresa de todo el mundo. Ahora lo estamos viendo también en el fútbol, que es más consecuente, si tú quieres, con la tradición europea, pero que al mismo tiempo, pues bueno, parece que sí, que los holandeses le...
Sí, también hay que tener en cuenta, Holanda siempre tuvo una gran tradición de fútbol.
Sí.
Ellos pierden un mundial frente a Argentina extraordinario. Luego ellos decayeron un poco, pero nuevamente han resurgido con un equipo lleno de jóvenes figuras que juegan un fútbol dinámico, atacando todo el tiempo, vertical, no se duermen con el balón, formidable. A mí me encanta ver jugar al Ajax.
Seguro que lo hacen muy bien. Y bueno, yo decía cuando inaugurábamos la sesión en esta edición, que en cuanto al béisbol, óigame, del sótano no hay quien nos saque ni con grúa. Y ya saben de quién estoy hablando.
Esto es, como decía el famoso libro, el título del famoso libro de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Esto es Crónica de un sótano anunciado. Los Marlins no tienen un equipo competitivo. El que piense lo contrario, yo pienso que está muy equivocado. Y hay unos datos que te indican esto. En este momento los Marlins han ganado 9 y han perdido 21. 12 juegos por debajo de la marca de 500. ¿Y cuáles son las causas? Primero, el bateo. Los Marlins permiten 59 carreras más que las que anotan.
Tiene que ser.
Su bateo colectivo, el bateo del equipo está en 228, algo así, y es el lugar 28 de los 30 equipos.
Sí.
Así no se puede ganar en la pelota, de ninguna manera.
Sorprende un poco en este sentido, con todo lo que ha venido pasando con los Marlins en los últimos años. Ahora, cuando esta nueva dirección pues hizo cargo del equipo, etcétera, etcétera, yo más o menos pensaba, bueno, que harían un esfuerzo tremendo por levantar de alguna manera, no ganar la Serie Mundial, pero yo no veo eso.
No, yo veo todo lo contrario. Vendieron a sus principales jugadores.
Claro, ahí lo
tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que el equipo tiene muchachos que prometen llegar a ser peloteros ya de grandes ligas, pero en este momento...
Pero eso es en el futuro.
Esto para un futuro muy largo.
Claro. Bueno, pues lamentablemente esa es la realidad de los Marlins.
Recuento deportivo.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Latinoamérica al día.
El líder opositor venezolano Leopoldo López se mostró desafiante el jueves y dijo que no le tiene miedo al presidente Nicolás Maduro, luego de que la justicia ordenara su recaptura tras haberse refugiado en la embajada de España en Caracas. López, que ofreció su primera conferencia de prensa tras 5 años preso, fue liberado de su arresto domiciliario por militares que se sublevaron el martes. El gobierno español, que reconoce al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, descartó entregar a López a la justicia.
La fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique. Yo no tengo ninguna duda.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro siguió festejando la victoria sobre los que llamó golpistas que buscan su salida del poder. Más temprano, el mandatario declaró a la Fuerza Armada en ofensiva contra las que describió como conspiraciones opositoras y de Estados Unidos. Los llamados de Maduro llegan tras el alzamiento del martes de un grupo de militares liderados por Guaidó y López. La cúpula del ejército ratificó su lealtad a Maduro, por lo que 25 rebeldes pidieron asilo en la Embajada de Brasil. Según Amnistía Internacional, los disturbios ocurridos entre el martes y miércoles dejaron 4 muertos, 200 heridos y 205 detenidos. El presidente estadounidense Donald Trump, cuyo gobierno reconoce a Guaidó y ha señalado que no descarta la opción militar en Venezuela, exigió el jueves el fin de lo que llamó represión brutal en el país sudamericano.
Latinoamérica al día.
Respaldo al levantamiento de la oposición contra Nicolás Maduro. Esa fue la petición de Gustavo Tarre, representante del líder opositor Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos. Tarre reconoció que la oposición hubiera preferido un resultado distinto en la rebelión que encabezó Guaidó y que provocó manifestaciones masivas, pero que no desembocó en la salida del poder de Maduro, que retuvo el apoyo clave de las Fuerzas Armadas venezolanas para seguir en la presidencia. Sin embargo, el representante de Guaidó señaló que el líder opositor sigue en la calle y pidió el apoyo del continente americano en una sesión extraordinaria de la OEA para evaluar la situación en Venezuela. La mayoría de países presentes expresaron su apoyo a Guaidó, encabezados por Estados Unidos y los países del Grupo de Lima, que el martes ya pidieron que se respete la vida de los miembros de la Asamblea Nacional de mayoría opositora tras el intento de levantamiento militar del líder opositor.
Latinoamérica al día.
Varios países, entre ellos Colombia y Estados Unidos, están preparando una resolución para condenar en la Organización de Estados Americanos la injerencia en Venezuela de Cuba, China y Rusia, aliados del presidente venezolano Nicolás Maduro. La sesión que celebró la OEA sobre el papel de actores externos en Venezuela sirvió para preparar el terreno para esa resolución, instrumento que sirve para fijar la posición del organismo sobre un asunto y puede tener consecuencias en la política exterior de las naciones que la suscriben. Así, Estados Unidos opina que la campaña contra Maduro del líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 54 países, no ha triunfado hasta ahora debido a la influencia de unos 25.000 cubanos que presuntamente actúan dentro de la estructura castrense y de inteligencia del país. El gobierno de Cuba sostiene, sin embargo, que no mantiene efectivos militares y de seguridad en Venezuela. En la OEA, la mayoría de los países se mostraron unidos en condenar las acciones de Rusia y Cuba en Venezuela, y solo Nicaragua expresó su apoyo a Maduro al considerar que la propia sesión era un intento de intervenir en los asuntos internos de un país, mientras que Bolivia permaneció en silencio.
Latinoamérica al día.
Bueno, pues vamos de vuelta con ustedes, amigos, después de escuchar las noticias de Latinoamérica al día. Daniel, yo creo que la semana que estamos terminando, pues, tiene un nombre en cuanto a ambiente latinoamericano, y a Venezuela. Sin duda fue una semana bien agitada, bien complicada en cuanto a Venezuela.
Sí, imagínate, todo comenzó el día martes, 30 sí. de abril. Estaba anunciada una gran movilización el primero de mayo, ajá, pero la oposición se adelanta. Entonces, un día antes se va a la calle Juan Guaidó, el presidente legítimo encargado de Venezuela, pero aparece en escena alguien que nadie esperaba, Leopoldo López.
Sí.
sí, que fue liberado por un grupo de militares comandados por el presidente Juan Guaidó. Y de ahí para adelante comenzaron una serie de focos de protesta en algunos sectores de la capital venezolana y también en otras partes de ese país. Y bueno, ha habido muchos heridos, ya hay cuatro muertos, en fin, una situación bastante lamentable.
Y esto provocó que se levantaran mucho las expectativas en cuanto a que podía haber una solución inmediata. Algo que no fue nada descabellado, vamos a decir, porque esa misma noche se sabía ya por declaraciones de altos oficiales del gobierno de Estados Unidos de que había habido como cierto tipo de acuerdo, que había incluso un avión listo ya para llevarse a Maduro hacia Cuba y que todo pues más o menos estaba arreglado por acuerdos que habían tenido entre ellos y que evidentemente no se llevaron a cabo.
Y eso lo dijo el secretario de Estado Mike Pompeo.
No es cualquier persona,
es un alto funcionario del gabinete del presidente Donald Trump, y dijo que ya el usurpador, no le quiero decir presidente, sí, el usurpador Nicolás Maduro tenía su aeronave, su avión listo para despegar. ¿Rumbo a dónde? Pregunto a dónde.
¿Tú sabrás hacia dónde? Mike Pompeo dijo también que los rusos habían disuadido a Maduro de irse. Hay otras opiniones por ahí, otros análisis que he escuchado, donde dicen que probablemente la presión para que Maduro no se fuera vino de parte de La Habana, lo cual a mí no me sorprendería, porque en todo este juego, ¿quién más tiene que perder? Además del propio Maduro, es el régimen castrista, ¿no? Eso lo creo que lo sabe todo el mundo.
Sí, y de todas formas lo que uno observa, Julio y oyentes, es que hay una especie de quiebre, porque se ha comenzado con un grupo pequeño, en apariencia de militares, pero esto puede ser un indicador de que muchos más militares podrían sumarse a esta causa y finalmente lograr lo que todos queremos, el derrocamiento de este gobierno dictatorial de Nicolás Maduro.
En definitiva, son muchas las indicaciones, pero también muchas las lecturas que pueden hacerse de las cosas que están ocurriendo, ¿no? Lo que sí yo creo que todos podemos estar de acuerdo, Daniel, o por lo menos yo escucho esto de muchas personas, ¿no?, con diferentes opiniones, pero todos coinciden en que hay que quitarse el sombrero ante el pueblo venezolano.
Así es, un pueblo aguerrido, un pueblo fuerte.
Porque pase lo que pase, no llegan hoy al punto que querían llegar, pero mañana están otra vez ahí en la calle de nuevo protestando, y así ha continuado hasta el día de hoy.
Y también es interesante este fenómeno que se está dando de cohesión nuevamente de la oposición, un fenómeno que estaba allí pendiente de que se produjera.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Un minuto después de la medianoche del miércoles, se presentó ante un tribunal federal de Miami la primera demanda contra una empresa por el uso de propiedades confiscadas en Cuba por la Revolución de 1959. La demanda es contra la compañía de cruceros Carnival, con sede en Florida. Y los demandantes son los cubano-estadounidenses Javier García Bengochea y Michael Benn, herederos de los puertos de Santiago de Cuba y de La Habana, respectivamente. Ambos acusan a Carnival de haber utilizado sin su consentimiento estos puertos nacionalizados por el gobierno comunista y que, según ellos, fueron robados a sus familias.
Fue la primera línea de cruceros en beneficiarse de nuestra propiedad robada, así que se merece la vergonzosa distinción de ser la primera en ser demandada. Después de 60 años, finalmente podremos obtener justicia de aquellos que robaron nuestra propiedad y de las empresas que han estado usando nuestros puertos para sus propios negocios.
El pleito contra Carnival es uno de los cientos que podrían presentarse luego que la administración de Donald Trump abrió esta ventana cuando activó en abril el título tercero de la ley Helms-Burton de 1996.
El presidente Donald Trump afirmó que su administración prepara sanciones mucho más duras para presionar al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, a abandonar el gobierno de forma pacífica y permitir una transición a la democracia. En una entrevista con la cadena Fox Business el miércoles, le dijo a la periodista Trish Regan que su gobierno aún tiene un amplio arsenal de medidas, de las que incluso dijo no quería ni mencionar por lo drásticas que serían. En En su intervención, no dejó de mencionar una vez más a Cuba y el apoyo moral y material que brinda a Venezuela, según dijo. Abrimos comillas, vamos a aplicar un embargo y sanciones muy fuertes a Cuba. Depende de lo que va a pasar allí, pero ellos, el régimen de La Habana, tiene mucho que perder porque no tienen una economía en auge, sostuvo el mandatario estadounidense. El miércoles, el presidente Trump se reunió con altos funcionarios de su gobierno para realizar una evaluación de la situación en Venezuela y analizar los próximos pasos contemplados en la estrategia que ha implementado su gobierno para presionar a Nicolás Maduro. Entre los funcionarios que participaron en la reunión realizada en la Casa Blanca estuvieron el secretario de Estado Mike Pompeo y el secretario interino de Defensa Patrick Shanahan. Uno de los principales funcionarios de la Casa Blanca involucrado en esta discusión fue John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional, quien en diversas oportunidades abordó el tema y reiteró que todas las opciones para encarar la crisis en Venezuela están sobre la mesa. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
China y Estados Unidos concluyeron una nueva ronda de negociaciones comerciales en Pekín. Al término de los diálogos del miércoles, ninguno de los jefes negociadores quiso hacer comentarios al respecto. Pero el secretario estadounidense del Tesoro, Steve Mnuchin, expresó que las reuniones habían sido fructíferas. Agregó que la labor continuaría en Washington, donde hay otra cita prevista con los negociadores chinos para el 8 de mayo. Según la Casa Blanca, las conversaciones debían tratar sobre cuestiones de propiedad intelectual y la transferencia forzada de tecnología impuesta por China a las empresas extranjeras. También se discutiría cómo verificar la aplicación de un eventual acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre ambas potencias. Para obligar a Pekín a modificar sus prácticas consideradas desleales, Washington impuso en 2018 unos aranceles adicionales de entre el 10 y el 25% sobre 250 mil millones de dólares en mercancías importadas anualmente. El gigante asiático replicó con sus propias tasas aduaneras sobre 110 mil millones de dólares en mercancías estadounidenses.
Con respeto y profundo sentimiento, así ha celebrado Israel el día de la conmemoración del Holocausto. Los principales líderes políticos han participado en la ceremonia que ha tenido lugar en Jerusalén. Benjamín Netanyahu ha aprovechado su alocución para hacer una crítica a la extrema derecha y a la extrema izquierda de todo el mundo, además de reiterar la amenaza que para él supone Irán. Además, el primer ministro ha alertado de los peligros de la actitud de rechazo contra su pueblo que se vive en todo el mundo, siendo secundado por el presidente del país. Las fuerzas políticas en las que el antisemitismo y el racismo formen parte de su lenguaje, su legado, su ideología, nunca podrán ser nuestras aliadas. Ya sea que el antisemitismo y el racismo lleven el disfraz del discurso sobre la inmigración desde la derecha o del discurso sobre los derechos humanos desde la izquierda, debemos denunciarlo donde quiera que aparezca. Durante la Segunda Guerra Mundial, unos 6 millones de judíos, un tercio del total de la población, fueron asesinados por los nazis y sus aliados. Muchos de los que lograron sobrevivir a la barbarie tuvieron que pasar por campos de concentración como Auschwitz, en los que las condiciones de vida eran infrahumanas.
Una mirada al mundo.
Y en Mirada al Mundo seguimos con las noticias, Julio y oyentes, y está en primer orden la que tiene que ver con la demanda que se ha presentado. Han sido dos contra la compañía Carnival, que tiene su sede aquí en el estado de la Florida, por parte de sendos herederos de personas que tuvieron en su momento y que todavía tienen la propiedad allí en algunos lugares de Cuba, como en el puerto de La Habana y también el puerto de Santiago de Cuba.
Sí, efectivamente, vimos a familiares herederos de los dueños originales de esas instalaciones presentando estas demandas. Mira, aquí hay algo que no se puede perder de vista, porque a veces parece, pues uno dice, bueno, han pasado tantos años, una cosa, qué sé yo, que ya... Bueno, no, no. Hay un principio en medio de todo esto y es que robar es un delito.
Así es.
Robar es un delito, ¿no? Y eso es lo que hizo el régimen castrista apenas tomó el poder, a los pocos meses estaba confiscando propiedades. En este caso, propiedades de cubanos, que no eran siquiera aquellos del imperialismo, qué sé yo. O sea, esas personas tienen derecho a reclamar en este sentido. Y pues es lo que estamos viendo. Esta noticia es de gran interés porque afecta en el órgano del cuerpo que más duele a las grandes empresas, que es el bolsillo.
El bolsillo, y son demandas millonarias.
Son demandas millonarias que pudieran tener buen destino, y aunque la Unión Europea está diciendo que protestará, qué sé yo, creo que los argumentos jurídicos no funcionan mucho en favor de esto, ¿no? O sea que, y como quiera que sea, el dinero, yo he escuchado esto y me río, porque el dinero es lo más cobarde que hay. O sea, el dinero donde ve que hay peligro, dice, ¿qué va? A perder dinero yo no voy ahí, ¿no? Y eso es lo que quizás pueda tener esto, que será como un disuasivo para las empresas que están pensando hacer negocios con la dictadura.
Y estas son solo las dos primeras demandas, porque ayer mismo sabíamos los periodistas que se estaban presentando demandas similares en España, y el abogado Nick Gutiérrez, que es el presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, nos decía a los periodistas allí, que estábamos fuera de la corte, que vendrán muchas más demandas, porque hay 6.000 casos certificados por parte de los Estados Unidos de dueños originales que están reclamando sus propiedades en Cuba.
O sea, que ahí lo estamos viendo, es una forma más de hacerle presión al régimen castrista. En este caso, Estados Unidos está permitiendo esto que hasta ahora no lo habían permitido, desde que se firmó la ley en el Bulto en el año 96.
Sí, venía siendo suspendido.
Como una manera de presión al régimen castrista para que cese de intervenir en Venezuela, para que saque a los cubanos que tiene metido allí, y en definitiva que tanto que ha hablado el régimen castrista en contra del colonialismo y en contra del injerencismo, y ya usted ve que ellos son en realidad quienes lo están haciendo.
Pero también, Julio, para alejar la inversión que ha ido creciendo en Cuba, de alguna forma, y la idea es desalentar un poco más, mucho más a este régimen.
Bueno, y dentro de esto una nota que yo creo que hay que tomar con cuidado, lo digo en mi comentario, canta claro, ¿no? Y es el hecho que a raíz de todo esto, el presidente Trump ha hecho una oferta al régimen castrista, esto lo dijo en un programa de televisión, que pudiera llegar a acuerdo, que pudiera haber una nueva apertura, que a Cuba pudiera irle muy bien, fueron palabras del presidente, si se pone de acuerdo con Estados Unidos para su salida de Venezuela. Esto es algo que yo creo que es alarmante para nosotros los cubanos, porque nadie piense, miren con cuánta alegría Raúl Castro recibió a Obama en La Habana, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si se les da la oportunidad de renovar un tipo de relación con Estados Unidos que le asegure las cosas que ellos necesitan para sobrevivir, pues adiós Venezuela y aquí vamos, ¿no?
A Obama lo vimos en el programa de Pánfilo. No me imagino a Trump en el mismo programa de Pánfilo hablando de los avestruces, bueno, del comandante García.
¿Quién sabe?
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
Kuwait inauguró el miércoles un puente de 36 kilómetros sobre las aguas del Golfo Pérsico, que presentó como uno de los más largos del mundo. El puente Jaber, llamado así en honor al difunto emir Jaber al-Ahmad al-Sabah, conectará la capital kuwaití con su villa, una región al norte del país que en el futuro será una zona de actividad económica próxima a las fronteras con Irak e Irán. La zona llamada Silk City será un espacio de libre comercio entre Asia Central y Europa. Requerirá más de 100.000 millones de dólares en inversiones, según el gobierno kuwaití. Celebramos hoy la inauguración de la calzada Sheikh Jaber al-Ahmad al-Sabah, que se considera una de las calzadas más largas del mundo. Se trata de unos 48 kilómetros. Contiene el enlace Subilla, o el enlace principal, que tiene 36 kilómetros, más el enlace Doha, que es de 12 kilómetros. Estamos muy orgullosos de terminar este proyecto, la primera vez que se realiza este tipo de proyectos aquí en Kuwait, dentro del tiempo y el costo requerido. Con la obra, la capital kuwaití quedará a menos de 30 minutos de la próxima Silk City, en lugar de los 90 minutos actuales. El puente fue diseñado por el grupo Systra, con sede en Francia, y construido por el gigante surcoreano Hyundai Engineering and Construction. Se necesitaron 5 años de estudios y obras para levantarlo. Costó unos 3.600 millones de dólares. Se apoya en unos 1.190 pilares de hasta 3 metros de diámetro, algunos clavados a 72 metros de profundidad. Se alza entre 9 y 23 metros por encima del mar.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales. De la literatura. Agatha Christie, la novelista con más libros vendidos en la historia, fue creadora de personajes inolvidables como la encantadora anciana Miss Marple y el sagaz detective Hércules Poirot, que ganaron la admiración y el cariño de sus innumerables lectores. Ahora nos llega El misterio de las cuatro cartas, una novela que supone la vuelta de Hércules Poirot de la mano de la escritora británica Sophie Hannah, a quien los herederos de la Christie han autorizado a continuar la serie del detective belga del singular bigote de puntas alzadas. En la trama de El misterio de las cuatro cartas, Poirot se encuentra en la puerta de su casa a una mujer muy enfadada que le exige saber por qué le ha enviado una carta acusándola del asesinato de Barnaby Pandy, un anciano de 96 años de edad. Pero el detective, que no ha enviado dicha carta ni conoce al señor Pandy, se sorprende aún más al encontrarse con que tres personas más afirman haber recibido también una carta firmada de su puño y letra, donde se les acusa del presunto asesinato de ese individuo. Poirot se pregunta cuántas cartas más se han enviado en su nombre, quién y por qué lo ha hecho, y lo más importante, ¿en verdad alguien asesinó a Barnaby Pandy? Y sí, amigos, otra vez el cortés y atildado Hércules Poirot tendrá que resolver un caso digno de sus famosas células grises. Del cine y sus estrellas. Hay películas que dejan un grato recuerdo por la excelencia de las mismas. Una de ellas es sin dudas El último de los mohicanos, un filme de 1992 basado en el libro homónimo del escritor estadounidense James F. Cooper, dirigido por el cineasta Michael Mann y que fue protagonizado por esos dos extraordinarios actores que son Daniel Day-Lewis y Madeleine Stowe. La trama del último de los mohicanos se desarrolla en la Norteamérica del año 1757, durante la llamada Guerra de los Siete Años, en la cual franceses e ingleses lucharon por el dominio de la rica región a lo largo de las fronteras entre las colonias británicas de Virginia a Nueva Escocia. El personaje interpretado por Daniel Day-Lewis es Ojo de Halcón, un blanco que fue adoptado por los indios mohicanos. Tras salvar de los indios hurones aliados de los franceses a dos jóvenes hijas de un oficial británico, Ojo de Halcón decidirá acompañarlas hasta el fuerte inglés William Henry, que sufre el asedio de los franceses y los hurones. El fuerte caerá finalmente y los soldados y colonos sobrevivientes, entre ellos nuestros protagonistas, enfrentarán mortales peligros hasta llegar a un clímax en el combate final entre el jefe de los hurones y el último de los mohicanos. Pues bien, amigos, esta historia sigue atrayendo adeptos y ahora se anuncia que la empresa cinematográfica Paramount se encuentra en trámites para filmar una nueva versión en una miniserie de televisión.
Si quieres una experiencia con espuma, llama al 1-800-MALUMA.
De la música. La joven estrella estadounidense de la música, Becky G, acaba de lanzar La Respuesta, un nuevo sencillo y videoclip en español grabado junto al ídolo de la música latina, Maluma. La Respuesta es una contagiosa canción bailable que pretende convertirse en todo un himno femenino y que en sus primeros 5 días sumó 22 millones de reproducciones en YouTube. Me encantó colaborar con mi gran amigo Maluma en esta canción y este video busca romper estereotipos, dijo Becky G. Por su parte, Maluma aseguró que desde que conoció a la artista californiana en los Grammy Latinos, quería escribir una canción para interpretarla juntos y agregó, «Es un honor como artista y compositor cuando escribes algo para una gran artista». Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que tu voluntad de tener éxito es lo que te llevará a lograrlo. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
Me dijeron en la calle que por mí tú andas preguntando. Yo no sé qué te dijeron, pero amores yo no ando buscando. Ando suelta, yo no necesito ni siquiera tu billetera. Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga.
Deja ya tu jueguito, tú no me enamoras. Yo no necesito un hombre que me joda. Yo compro mis cosas, tú no me controlas. De estar contigo yo mejor me quedo sola. Yo no te lavo los trastes, tampoco plancho tu ropa.
Siempre quise a alguien como Toto, que tenga funda y que le sobre la actitud. Si estás buscando, tengo un hombre que no joda. Eso no existe, te vas a quedar sola.
Yo no te lavo los trastes, tampoco plancho tu ropa. Si lo que estás buscando, entonces voy a buscarlo en otra. Tampoco sé cocinarte, pero si sé darte amor. Si lo que quieres es que esté encerrada, entonces no. La respuesta a tu pregunta es no, que no, que no, que no, que no.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El presidente estadounidense Donald Trump propuso este miércoles al régimen cubano una apertura si retira su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro, o de lo contrario, reiteró sus amenazas de un mayor embargo económico y más sanciones, reportó EFE. De esta forma comenzaba el portal digital diariodecuba.com su información acerca de una de varias reacciones del presidente Trump ante los acontecimientos del pasado martes en Venezuela. Y yo he querido empezar este comentario leyendo textualmente lo expresado por el mandatario estadounidense, pues me parece algo de gran importancia para nosotros los cubanos, algo de lo cual los opositores, sobre todo, debiéramos tomar nota, siquiera por aquello de que es mejor precaver que tener que lamentar. Para nadie es secreto que la dictadura castrista enfrenta un oscuro panorama, amenazada como está por un total colapso económico que pudiera precipitarse aceleradamente de producirse un cambio de régimen en Venezuela, algo que parece cada día más probable. Si Raúl Castro, que es el verdadero poder en Cuba, llegara a convencerse de que es inevitable el desplome del chavismo madurista, tendría que buscar de inmediato a quién volver sus ojos, de quién implorar la ayuda económica que le es imprescindible para la supervivencia de su propio régimen en Cuba. Según la opinión de más de un experto, China no tiene interés alguno en adoptar un aliado parasitario como lo es el castrato, y Rusia ni lo desea ni tiene la posibilidad de hacerlo. La opción americana sería la única mano para los castristas, algo a lo que tendrían que aferrarse como tabla de salvación, cosa que ya demostraron al aceptar gustosos el deshielo que les brindó el entonces presidente Barack Obama. Si el gobierno de Estados Unidos se compromete a hacer concesiones al castrato que mejoren la economía de la isla y le dan seguridades políticas semejantes a las que le ofreció el pacto Kennedy-Khrushchev a cambio de la salida de los castristas de Venezuela, un aliado que de todas formas está en peligro de extinción, Raúl Castro y su pandilla no vacilarían en aceptar el trato, cosa que les permitiría ganar tiempo para ir paulatinamente tornando las cosas a su favor. La oposición al castrato debe tomar muy en serio esta posibilidad y empezar a trabajar contra ella sin pérdida de tiempo. No sería la primera vez que nos dejan en la estacada.
Bueno, amigos, todo lo que empieza termina, y aquí termina el recuento informativo en esta edición de fin de semana. Nosotros lo hemos disfrutado mucho y les damos las gracias por la sintonía. Si Dios quiere, la semana que viene estaremos de nuevo con ustedes.
Daniel Castro P.
Jorge Trilla, y este que les habla, Julio Estorino. Pasen un buen fin de semana y recuerden que el lunes, Dios mediante, aquí en esta misma frecuencia y a la misma hora, para presentarles la edición correspondiente de Recuento Informativo. ¿Lo dejamos? Bueno, pues con Willy Chirino.
En una fiesta una tarde hablaban varios cubanos de
paraísos lejanos, de viajes dignos de alarde. Uno habló del sol que arde por la Riviera Francesa, tomando champán con fresas, paseándose por Ibiza. Otro que esquiaba en Suiza, en Bariloche y Cortina. Y un viejo que había en la esquina no pudo aguantarse el pico y dijo con mala espina: por favor, yo le suplico, hábleme de Jatibonico, de Taco Taco y Tacón, de Guanajay y Perico, Pirigua y Bolondrón. Y dígame de aguacate, de coco solo y manguito. Y cuando hablen de sus viajes, nuevamente le suplico:
ábreme, ábreme.
Hábleme de Jatibonico. Quizás el pobre señor se saturó de detalles, de los prados de Versalles y del gran Folies Bergère, porque tanto pretende.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.